Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a la sección Girls on Wise. Mi nombre es María Áñez, soy la directora de contenido de www.miastral.com y hoy nos acompaña Andrea Tagliaferro, a quien deberán conocer porque es una colaboradora frecuente de la página. Ya deben haberla leído por allí dando recomendaciones de cómo realizar el viaje de nuestros sueños, cómo organizar una escapadita por aquí o por allá, los tips que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a visitar un nuevo destino y muchas cosas más que nos llevan a explorar el mundo. Pero hoy, si bien nos va a hablar de viajes o de su pasión por los viajes, específicamente nos va a hablar de cómo hizo de esa pasión una nueva fuente de ingresos y el front page de lo que conocemos de ella. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, gracias por tenerme.
Un placer tenerte acá y que además podamos escucharte, porque siempre te leemos, pero creo que es la primera vez que te vamos a escuchar.
Sí, a menos que veas mis videos en mi Instagram story, no creo que alguien me haya escuchado.
Bueno, esta es la oportunidad para ponerle voz a todos esos artículos que están en la página y que obvio les vamos a dejar compartidos acá abajo para que les echen un ojo. Pero André, justamente sabes que en la sección Girls on Wise hablamos de todo lo que es emprendimiento, pensar en nuestros proyectos, enseriarnos con ellos, darle formas. Tengo entendido que tú estudiaste inicialmente arquitectura y luego hiciste un máster en diseño de interiores. ¿En qué momento te conviertes en The Clever Traveler?
Bueno, la historia es un poco larga porque después de que yo me mudé a Estados Unidos, yo sin tener otro plan que el que me habían dicho hace 1000 años, que era estar en construcción, yo continué mi mundo de construcción y ahí fue donde hice el máster. Entré en oficinas de interior designer, de diseño interior, y continué. En un momento decidí que ya yo no quería trabajarle a otra persona, porque en Estados Unidos no me gustaba cómo era la práctica de diseño y tenía que hacerlo yo sola. Okay. Y decidí meterme en el mundo de los yates para obtener un ingreso paralelo. En el mundo de los yates me di cuenta que podía agarrar toda mi información y todos mis conocimientos académicos y pasarlos a yates, y empecé a hacer diseños interiores en yates. Por supuesto, un poquito después, yo no sé si es algo en mí, pero ya no podía con la monotonía y decidí que ya que tenía un trabajo estable iba a viajar en todo instante que podía. Y así hice. En un año viajé todos los meses.
Wow.
Con presupuesto, por supuesto. Pero ahí fue donde nació. Nació The Clever Traveler, de cuando yo empiezo a compartir con amigos que hiciste, bueno, fui para este lugar, fui para aquel. No eran lugares típicos que, vamos a decir, latinoamericanos o por lo menos venezolanos iban. Yo no es que estaba yendo a Roma o a París, estaba yendo era a Islandia o a Rusia, a Copenhague. Eran lugares que no eran los más populares en las listas de todo el mundo. Y cuando la gente me pidió que hiciera el blog, ahí es que nació The Clever Traveler. Tuve que investigar qué era un blog, qué la gente escribía, qué era Instagram y qué posteaba la gente en Instagram. Yo no estaba muy acostumbrada a compartir mi vida, entonces fue algo que tuve que aprender.
Tuvimos un pequeño corte de audio, pero retomamos la conversación con Andrea. André, tu pasión por los viajes nació entonces mientras que estabas explorando lo que era, digamos, la carrera oficial, o sea, para la que estudiaste, que es un trabajo de oficina, de 8 a 6 o en el horario establecido, digamos, lo normativo, ¿cierto?
No, la verdad que nació cuando tuve 15, que tuve la oportunidad de ir a Egipto.
Oh, wow.
Y el shock fue muy grande, cultural, para mí, y ahí fue donde nació mi pasión por conocer otras culturas, por viajar.
Entonces fue una pasión que estuviste cultivando en el tiempo, hasta que tuviste la oportunidad de tomar acción.
Exacto, de yo misma decidir a dónde ir, porque uno siempre está o con familia, o es un novio, o hay otra persona que tú también tienes que escuchar. Por fin llegó un momento donde yo estaba monetariamente estable y yo podía decidir a dónde yo quería. Y después me di cuenta que donde yo quería ir eran sitios donde otras personas no siempre querían acompañar. Como yo hasta estudié arquitectura y estuve tratando de motivar a mis compañeras para ir al Salto Ángel y logré nada. Me fui de Venezuela y todavía no he ido. Y después se hizo muy popular ese destino, pero nadie quería ir en el más o menos 2004. Lo que el Clever Travel nació fue de otras personas queriendo escuchar las historias.
Ok, ¿y cómo hiciste? Porque ya nos comentaste de que al principio tenías cero idea de cómo se manejaba un blog, qué quería ver la gente en Instagram. ¿Cómo hiciste para organizar tus ideas y decir, bueno, tengo todas estas historias y estos tips, la gente me los está pidiendo, o sea que hay un proyecto en formación incluso sin haberle dado forma? ¿Cómo hiciste para organizarlo y decir, bueno, este va a ser el nombre, voy a probar con esto? ¿Cuáles fueron los pasos a seguir?
Bueno, ahí fue donde me sirvió mucho mi carrera en arquitectura. Antes de cada proyecto uno hace un concepto, estudia, hace un análisis urbano de la ubicación y así dice. El análisis fue, ¿qué es lo que está la gente posteando? ¿Cuál es ese ambiente? ¿Cuál es el tipo de historia? ¿Cómo la gente dice la historia? Entonces fue más un estudio de qué eran medios sociales. Y después fue mi nombre era, bueno, el concepto. Bueno, ahora que yo quiero hablar de viaje, ¿qué de viajes quiero hablar? Y yo quería hablar de tips que eran más culturales, que solo mira dónde estoy. Entonces, por eso siempre que quería ponerle en el nombre, que se entendiera que era algo un poquito más, no sé, nerd, que solo viajar. Entonces nació el Clever Traveler. Pero créeme, no fue nada rápido.
Ok, ¿y cuándo el Clever Traveler se comienza a tomar forma? Más que de un hobby o algo que hacías para compartir estas experiencias, que asumo también es parte de vivirlas, el retribuir, o sea, el contarle a alguien, sacar todo lo vivido. ¿Cuándo se comienza a convertir ya en un proyecto que tú dices, esto me puede llevar a otras estancias?
Bueno, la verdad que no fue algo tan positivo lo que me llevó a mí. Un día llegué a la oficina y vi que podía ser despedida. Hubo un problema, yo estaba diseñando un yate y un rollo, y vi la energía cambiar y dije, ahora veo mi futuro no seguro. Ese día, como 3 días después, hice mi primer artículo en la página web.
Okay.
Dije, hay que hacer que esta cosa produzca dinero. Ese fue el día. Me acuerdo, fue el primer post de París, que la estructura de los artículos ha cambiado muchísimo, pero fue el primero, tengo que empezar a crear este movimiento para el momento que me tenga que ir, ya yo tenga algo del otro lado y haya entendido bien ese mundo.
Ok, ¿y cambió tu visión del proyecto cuando dijiste, ahora sí, hay que monetizar, hay que darle estructura a esto para que también produzca? ¿Cambió lo que estabas haciendo o cómo te planteabas los viajes, el contenido, lo que querías expresar?
Sí y no. Por lo menos seguí yendo a los lugares que yo quería ir. No he escogido todavía un sitio que he ido por otras personas. O sea, he visitado gente, pero digo por mi audiencia. Sí cambié cómo formulaba el día cuando los contaba. O por lo menos estaba tomándole fotos a cosas que yo normalmente no le tomaría fotos. Okay. Pero pensaba, bueno, yo lo he visto, quién sabe, mi audiencia no lo ha visto o es de interés para ello. Pero al final nunca terminé haciendo actividades que no eran ya naturales en mí.
Ok, ¿y cómo fue el proceso de organizarte para que esto dejara de ser un hobby o un blog que tenías para compartir tus ideas con respecto a viajes y se convirtiera en una fuente de ingresos posible?
Bueno, la verdad es que yo lo que hice fue, hay unas conferencias muy conocidas que se llaman TED, T-E-D, exacto. Y ahí yo aprendí a cómo monetizar los medios sociales y aprendí lo que eran affiliate programs y ese tipo de... a la final no fue de un día para otro, sino que yo solo tenía una lista de todas las cosas que tenía que hacer y esa era una de ellas. Una, explorar cómo se monetizaba, y segundo, hoy en mi página web tengo que crear una tienda, hoy en mi página web tengo que crear alianzas, y así, pasito por pasito, es que llegué a monetizar.
¿Y esta actualmente, o sea, tu blog funciona como una fuente paralela de ingresos para ti?
Sí, paralela. La Clever Traveler nunca me llevó al sueldo que, a sustituir el sueldo que yo tenía antes, que a la final era muy bueno. Entonces, el año pasado creé otra que se llama Yachtame y
Okay.
he movido todos mis conocimientos de medios sociales a una fuente que sí veía la dirección directa de monetizar. En Travel hay muchísimas personas que quieren viajar. Y muchísimas personas que lo han hecho y saben las mismas historias, han ido a París como tú, pero el mundo de los yates es un lugar secreto y esa información yo la tenía y otras personas no. Es como mi astral, ella por lo menos se hizo la experta en algo que la gente sabe, había escuchado, pero no habían muchos como ella. Entonces era un camino claro, así lo veo yo, por supuesto no me sé la historia de mía.
Claro, pero aquí hay algo muy importante para distinguir como en los pasos, o sea, de tu exploración, de lo que te llevó a independizarte económicamente, que supongo era la meta final, según lo que lo comentabas al inicio. Primero hiciste esta exploración con algo que ya te apasionaba, que estaba allí, que era una necesidad, que había gente pidiéndotelo. Y segundo fue, bueno, ahora que sé cómo se maneja esto, ¿cuál es mi punto diferencial? O sea, ¿qué es algo que yo sé que los demás no saben?
Correcto, y me di cuenta que muchas personas por lo menos solo usan una plataforma que es Instagram. Y cuando vi eso, vi que personas que eran súper exitosas ahí no habían llegado al website, no habían llegado. Entonces ahí me di cuenta de que yo tenía que nutrirme de otras disciplinas, de otras industrias y ver cómo ellos monetizaban y pasarlo a los viajes. Y también he ido a conferencias de travel bloggers, de viajeros blogueros, y ellos ahí te explican cómo es que ellos monetizaron para que tú también lo hagas. Pero
Okay.
por supuesto eso fue una inversión para ver el futuro del dinero, no fue un viaje de ocio, pues.
Claro, y también, ¿cómo te ha ayudado o te ha ayudado este networking entre personas del mismo rubro? O sea, codearte con otros bloggers de viajes o personas que trabajan en la industria de los yates para hacer crecer estos dos núcleos.
Sí, yo hubiera querido, eso yo creo que debió haber sido en el top 10 de mi lista de las cosas que hacer y no era, y no sabía que existía. Era lo que les puedo recomendar a todo el mundo, es que empiecen a hacerle propaganda a sus amigos y usar plataformas entre sí. Como mía, por lo menos ha publicado mis artículos, entonces yo he generado más seguidores.
Claro.
Pero eso a mí no se me había ocurrido antes, no, no, tampoco se me había ocurrido era no ir entre pura gente de viaje, que yo solo buscaba gente de viaje, pero más bien ser la viajera de otra página que no fuera de viaje, como es el caso de mía. Esa ha sido una mejor dirección para mí.
Claro, buscar donde quizás tu voz o tu perspectiva no ha sido escuchada. Como quien dice, donde no había espacio en la mesa, traje una silla y me senté.
Exactamente, eso es algo que hubiera querido saber y si hubiera sido así se lo hubiera planteado a gente hace muchísimos años, porque ahora veo cuando yo ahora tengo una plataforma donde otras personas cuentan sus historias, veo cómo ellos lo hacen con tanta felicidad porque les doy una plataforma y están generando información para mis seguidores y es como dicen, un win-win.
Win-win situation. André, y si tuvieses que, ahora repasando todo este recorrido, si tuviese que decir, bueno, aparte de haber hecho networking, quisiera haber hecho tal cosa, ¿qué sería? Para darle.
Cónchale, todavía está en mi lista hacer un curso de business
Ok.
para ser mejor en lo que estoy haciendo. Todavía no, todos los días, cada vez que lees un artículo, dices, ah, yo juraba que sabía, pero ahora me di cuenta que no sabía tanto como pensaba. Entonces, nada como alguien que te dé una lista estructurada de negocios para poderlos aplicar a esto. Yo solo aprendí arquitectura. Entonces, no es que no tengo un pensum para generar el dinero, sino que lo he tenido que ir yo buscando y gracias a Dios que hay otras personas que han compartido su información y de eso de ellas me he nutrido.
Claro, y mientras que estabas desarrollando estos proyectos, tuviste una base, o sea, como de, tenías un trabajo fijo y fuiste haciendo los pasos para llegar hasta el proyecto en solitario.
Correcto, y te puedo decir que por lo menos en la industria de los viajes, conozco personas que tienen 100.000 seguidores más y más y tienen muchísimos sponsors y todavía es un trabajo paralelo. Muy pocas he conocido que de verdad esto es lo que hacen full time. Y esas que lo hacen es porque están en todas las plataformas, y cuando digo eso, están en Pinterest, Instagram, YouTube, y están generando ingreso pasivo y activo de todas las plataformas.
Claro. Entonces, prácticamente se convierte en el trabajo diario. O sea, llegar a ese punto. Es tu trabajo...
Yo me despierto y estoy en el celular.
Claro.
Y me acuesto y lo tengo en la mano.
¿Y cómo logras balancear que tienes estos dos proyectos ongoing más un trabajo fijo?
No, mi trabajo fijo se ha vuelto del hacerle social media para otras personas, pero ese no ha sido el fijo, sino part-time,
okay.
Medio tiempo.
¿Y cómo logras balancear, digamos, todas estas bolas en el aire? Porque todo lo que es manejo de contenido, producir contenido, atender redes, es justamente como dices, me despierto con el celular en la mano y me duerme con el celular en la mano.
La verdad es que yo, lo más exitoso que he sido para poder ser balanceada, y no sé si eso fuera la verdad, porque no creo que soy una persona que ha llegado a este zen de balance, es tener un horario como de colegio. De 7 a 9 escribo comentarios. A las 9 de la mañana, si no escribí más, no escribí más. Es con tiempo, porque si pudiera pasar todo el día escribiendo contenido, o todo el día haciendo videos, o todo el día... Entonces, si haces así, llega el viernes y no has cumplido con tus otras metas.
Claro.
Y todo el mundo que yo he hablado que ha logrado éxito tiene una lista diaria. Entonces, tiene metas del día, de la semana, del mes. Y así es que lo logramos, con un horario muy estricto. Yo digo que es un horario alemán, de 7 a 9 este, de 9 al tal, y el celular vive sonando.
André, ¿y cómo cambia la motivación justamente para atenerte a este horario, a cumplir con todas estas tareas diarias, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales? ¿Cómo cambia la motivación cuando estás trabajando en algo que realmente te apasiona? O sea, es algo que harías sin que te pagaran, pero más bien decidiste y viste la oportunidad de convertirlo en una fuente de ingreso.
Muchas personas, y yo he sido hasta una de ellas, desmotivarse es algo tan fácil, y es, pero es el estar cerca de otras personas que también están en la misma situación que tú, que ayuda. Sé que ahorita con este mundo de que todos podemos trabajar remotamente, y es que podemos estar en el celular en cualquier parte, muchas veces no estamos rodeados de las personas que están en las mismas condiciones que nosotros. Entonces, hacer ese network, ni siquiera con gente que te va a nutrir monetariamente, no importa, pero tener tu equipo que te motive es crucial.
Perfecto. André, y para ir cerrando esta conversación, ¿qué le dirías a alguien que está, digamos, en ese punto de quiero pero no quiero? O sea, tengo una idea, pero la tengo ahí, pero la estoy pensando, pero todavía no la pongo en papel. Quizás algún día voy a emprender o voy a hacer ese proyecto, que está en ese esperar el momento perfecto. ¿Qué le dirías para que dé el paso?
Bueno, eso es como tener un hijo, y como te dice mucha gente, no hay momento perfecto. Yo diría, en el mío no, alguien más bien me empujó y tuve que renunciar porque no podía continuar en lo que estaba. Entonces yo me tiré pues por el barranco. Pero una persona que está en otras condiciones, le diría que haga una lista y sea verdaderamente honesto consigo mismo qué es lo que de verdad quieres hacer. Porque muchas personas les gusta blogger porque los llenas de felicidad, pero no es algo que de verdad quieren hacer por el resto de su vida. Entonces, ¿por qué tirarte por el barranco? Si es algo que siempre toda tu vida has querido hacer, tienes que hacer una lista, y quién sabe, poco a poco, o de un día para otro, es como casi decirle no al cigarrillo, o de un día para otro dices que no, o paulatinamente vas haciendo. A mí me funciona todo con listas, soy sincera. Un poquito, y llego el viernes y ya, hasta aquí llegué. Así lo hago yo, y yo le recomiendo a todas las personas que me dicen que quieren viajar de por vida, lo que les digo yo es, agarra tu presupuesto, ahorra, que un año completo no estuvieras produciendo absolutamente nada de dinero, y hazlo. No me arrepiento nunca, no me he arrepentido nunca de un viaje, por bueno, por malo, por han habido muchos desastres. Se los recomiendo a todo el mundo, y no hay nada peor que llegar a la vejez y decir, ah, lo hubiera intentado.
Totalmente. Así que a apostar por las ideas, a apostar por los viajes y por dar ese salto, ¿no?
Sí, nadie nunca ha estado infeliz dando un salto.
Muy, muy, muy bien dicho, Andrea. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ella es Andrea Tagliaferro. Gracias, Andrea, por acompañarnos.
Gracias por tenerme, gracias por invitarme, esto ha sido buenísimo.
Bueno, saben que puedes leerla en nuestra página. Aquí voy a adjuntar algunos de sus artículos con los cuales ha colaborado, también con todos estos datos de viajes, pero también pueden seguirla en Instagram como The Clever Traveler y leer más sobre todo este proceso que ha vivido. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en una siguiente edición.